Está ahora mismo complejo el escenario de la educación concertada en Euskadi. Tensiones entre sindicatos y patronal y una serie de huelgas, ya sabes, que afectan directamente a los centros de iniciativa social. Hoy se han reunido para ver si dan respuesta a esta situación, y no solo a los trabajadores, sino también a las familias, específicamente AMPAs Unidas, una coalición que agrupa más de 30 asociaciones de padres y madres. Desde primera hora de la mañana, mi compañero José Luis Martín estaba atento a esta cita en esta jornada. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenas tardes ya, ¿no?
Ya, ya buenas tardes, ya casi la una, claro que sí.
Sí, esta mañana, bueno, había expectativas puestas en esa reunión entre la patronal y los sindicatos. Han acudido todos, algo que se ponía en cuestión a primera hora. A última hora de la tarde de ayer, prácticamente por la noche, lanzaba Kristau Eskola, la principal patronal del sector de las escuelas concertadas vascas, una nueva propuesta de acuerdo a los sindicatos para tratar de desbloquear la situación. Pero tras una hora escasa de reunión, bueno, pues parece que no ha habido acuerdo, ¿eh? O sea, Kristau Eskola había hecho un llamamiento para que acudieran todos los sindicatos. Los sindicatos han decidido que no hay avances en esta propuesta, así que se mantiene ese calendario de huelgas que arranca mañana con la primera jornada de huelga en los centros concertados de Euskadi. Recordamos, son más de 200, hay más de 9.000 empleados implicados y, bueno, decenas y decenas de miles de estudiantes. Mañana y pasado, huelga en la enseñanza concertada. La semana que viene serán 3 días en concreto, ¿eh? O sea, ya, y luego ya, sí, los días 23, 24, 25, y luego en febrero hay otra tanda de 5 días de huelgas. Son un total de 10 jornadas de huelga que se unen a las ya celebradas en el mes pasado, en diciembre. O sea, que este año la verdad es que el curso, bueno, pues va a perder, si todas salen adelante, pues 18 días, que yo no sé si es cerca del 10% de los días lectivos.
Pues fíjate, se nota un montón, ¿eh? Sobre
mucho.
Todo
sí,
para,
de hecho, como tú decías, las asociaciones de padres han empezado ya a preocuparse ya un poquito más activamente y, bueno, se han reunido en esta plataforma, AMPAs Unidas, y esta mañana, media hora antes de la reunión de la patronal y los sindicatos en Bilbao, en el Consejo de Relaciones Laborales, habían convocado una manifestación, ¿no?, una concentración para pedir un acuerdo ya, ¿eh? Nosotros nos hemos acercado, como decías, y hemos hablado con algunos padres y madres ya en concreto para conocer un poquito más las situaciones personales, sobre todo de los chavales que están en cursos en los que perder horas lectivas ya a estas alturas pues puede ser bastante complejo. Hemos hablado con algunos de ellos. Si quieres, vamos a escuchar, por ejemplo, el caso de Ana.
Sí.
Ana, cuéntame tu caso.
Tengo una hija de segundo de bachiller en ciencias y luego la pequeña está en tercero de la ESO.
Vamos, que los tuyos están ahora, sí, digamos, que en la clave.
Mayor,
la preocupación, está, ¿por dónde viene?
Pues para ver cómo van del tema de la selectividad, para el tema de las materias. Lo bueno, para así decirlo entre comillas, que la mayor se está dando, están bastante profesores, o sea, no están haciendo casi todo el huelga, les avisan los que van a estar. Y bueno, ahí vamos tirando, pero aún así es una historia, pero claro, el tema de materias, el que hace encima y todo, pues estamos pues muy nerviosos.
Oye, claro, ya tiene una edad, 17, ¿ella cómo está viviendo esta situación? ¿Es consciente del problema que ahora?
Sí,
muchas de sus alumnos han dicho, qué bien, huelga mi clase, pero ya para...
No, además les están yendo a clase, o sea, que haya no haya, están yendo a clase, y bueno, pues a ver, las materias así las más gordas se están dando, pero las demás cada vez son atraso. Luego, a tema de seguridad, luego les van a calzar todo el tema de las materias, lo que viene de 4 días en 2, y son bastante duros.
Oye, ella, ya me pregunto a nivel operativo, tu hija en concreto, ¿por su cuenta estudia o sea, avanza por su cuenta, si puede de alguna manera, se preocupa?
Sí,
lo hace?
Sí, está haciendo por su cuenta, pero luego está yendo a una academia y lo que puede pues va avanzando, y luego los que van repasando, entre unos otros pues se van ayudando los compañeros.
Bueno, Alicia, el caso de Ana es relativo a... Bueno, su hija está en el segundo bachillerato, tal vez sean posiblemente los más implicados en este
seguro,
asunto.
Seguro,
¿eh? La EBAU está ahí a la vuelta de la esquina, la nota de corte en las universidades, bueno, pues ya sabemos las que son.
Se pone alta, ¿eh?
Exacto, sí. Y claro, el perder unas horas de clase pues puede influir y mucho, ¿eh? Pero bueno...
hacían oír, ¿eh? Por cierto, José Luis,
sí,
teníais detrás ahí el barullo.
Es que era llamativo, sí. En cualquier caso, la problemática afecta a todos los cursos. Por ejemplo, vamos ahora a acercarnos hasta el Colegio de Riochoa. Allí Iraide es la madre de niños más pequeños, pero que también dice tiene su afección estos días de huelga. Bueno, Iraide, pues cuéntanos un poquito tu caso en concreto. ¿Tú eres madre de qué niños, en qué situación?
Vale, yo tengo dos niños, uno en primero de la ESO también y una niña en quinto de primaria.
Y bueno, yo la pregunta del día a día, sobre todo con la de primaria, ¿cómo te arreglas cuando hay una huelga?
No, pues no me queda más remedio que mandarles al colegio porque no tengo con quién dejarles. De todas formas, también mi opinión es que la manera de hacer un poco fuerza es que vayan al centro, hombre, con miedo, ¿no? Porque los servicios mínimos nos parecen un poco mínimos. Y siempre estás pensando, ojo, ¿qué va a pasar? Porque mi centro es un centro muy grande, con mucho alumnado. Los niños andan por todo el colegio, no están ni siquiera en sus clases. Mezclados, surgen conflictos. Que luego esos conflictos, los días de no huelga, se acentúan, ¿no? Bueno, sí, más.
Vale. Iraide, ¿qué te iba a decir? Los tuyos todavía son, bueno, quinto de primaria todavía es pequeña, primero de la ESO ya.
Pero estamos hablando a nivel, de que hace tres años también han tenido 24 días de huelga.
Pero sobre todo ya los de la ESO ya es cuando ya la materia empieza a pesar, o sea, sí. la carga lectiva. Aunque la preocupación es general en todos los cursos, ¿en qué momento tú crees que un padre empieza a darse cuenta, uy, están perdiendo demasiadas clases?
A ver, yo creo que la gran preocupación sobre todo son los alumnos de segundo de bachiller, incluso de cuarto de la ESO, porque habrá chavales que a lo mejor no quieran estudiar una carrera y no decidan hacer bachiller, y cuarto de la ESO también para ellos es su último año, si quieren hacer un grado o acabará y o lo que sea. Pero también es verdad que los cursos anteriores hay cursos que son muy importantes, incluso en primaria, primero de primaria, segundo de primaria, que empiezan a escribir, a leer. Estamos hablando que, por ejemplo, mis hijos, que ya es la segunda tanda de huelgas en cuatro años, ha habido cursos claves que ya van ahí como con la base no asentada y en medio de una pandemia. Entonces, el día de mañana estos chavales van muy poco preparados, yo creo.
Bueno, pues ya ves, Alicia, a sí. todos los cursos. También le hemos preguntado su caso particular a otra madre de un colegio portugalete, a Izaskun. Cuéntame, en tu caso en concreto, ¿tú por qué estás preocupada por esta huelga?
Pues hombre, estoy preocupada porque son muchos días ya los que estamos teniendo sin clases lectivas y esto se puede prorrogar en el tiempo muchísimo, muchísimo más. No sabemos en febrero, a partir de febrero, si no llega a un acuerdo, lo que va a pasar. Entonces va a ser un curso totalmente perdido.
En tu caso, ¿tú tienes hijos? ¿En qué cursos?
Yo tengo dos hijas de 12 años en primero de la ESO.
Y bueno, ¿ellas qué piensan del asunto?
Bueno, pues ellas qué van a pensar. Al final dice, pues hay huelga, no vamos al colegio y qué bien. Pero claro, luego sí es cierto que se dan cuenta de que no corren materia y que dicen, jo, estamos teniendo un serio problema, porque no. Y luego nos meten todo por embudo y luego no. O sea, ellas tampoco están de acuerdo y están viendo que en el colegio lo están pasando mal.
Quizás hay una cosa que a veces nos perdemos en todo esto. No hay huelga. Sus padres mandamos a los críos porque ya son más mayorcitos, pero aún así habrá gente que, ¿cómo se arregla en casa? O sea, porque claro, al final.
Pues he hecho un poco de todo. Hasta ahora las niñas no han ido, cuando estaban en primaria no han ido al colegio, pero ahora eso ya están yendo porque son más mayores y tienen como más responsabilidad. Pero claro, para la conciliación familiar también es un problema, porque si es un día de huelga dices, bueno, pues puedo tirar de abuelos de pedir un día libre y tal, pero cuando son tantos días ya no tienes una conciliación familiar y claro, tienes que mandar a los niños al colegio. Por eso reivindicamos también el tema de los servicios mínimos, porque son irrisorios.
Bueno, y es que nos recordaban que apenas tiene que haber un profesor por 100 alumnos, con lo que eso implica, Alicia, así que
sí.
Bueno, pues ya ves, esta es no la preocupación fácil. De los padres. Mañana, en cualquier caso, ya tenemos el primer día de huelga, pasado mañana también. Veremos si la cosa se desbloquea para la semana que viene.
A ver, ¿qué
si
pasa?
Parece muy optimista el
no
asunto,
pinta.
No sé qué decirte, Alicia. Lo iremos contando aquí en cualquier caso, si te parece.
Como lo has hecho tú hoy así de bien, gracias por traernos todas estas voces desde primera hora, José Luis.
Hasta luego, Alicia.
Nosotros continuamos con Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.